Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Estamos arrancando el quinto programa de Zona Mixta, aquí en la radio de la Universidad de la Uniradio. Es un verdadero placer volver a reencontrarme con dos viejos conocidos. Y hoy tenemos una baja, ¿sí? Voy a ir presentando a los compañeros que están ahí. Sebastián Cittadini, ¿cómo le va?
Bueno, ¿cómo estamos, Alvarito y Diego? En este caso, la baja, vamos a develar quién es, nada menos que Clarita Gutiérrez, como se habrán dado cuenta. Y bueno, acá estamos, con ganas de encarar este quinto programa, que tenemos varias cosas interesantes, como siempre. Así que bueno, contento.
Sacó la beta vendedor, muy bien.
Y bueno, si no lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir?
Por supuesto. Y nos vamos a la otra punta, que tenemos a Diego Varela, totalmente consustanciado con la causa.
Sí, obviamente, le dijimos a Clarita, no te preocupes, que acá vamos a estar siempre con el Canario Luna aguantando el mostrador, así que...
We'll never walk alone, le dijimos.
Sí, you will never walk alone in San José, así que no te preocupes y podés tomarte... Ella está en tareas... De extrema complejidad. Digo, para comentar un poco de la interna de Zona Mixta a la audiencia. Son tareas de tanta complejidad que cuando nos las cuenta, nosotros le decimos, ah, ok, mira, porque no sabemos ni qué responderle, no sabemos si es bueno o malo lo que nos cuenta. Sabemos que es complejo nada más.
Una barrera impasable, ¿no? Porque, sí, eso que vos decís, Diego, son cosas que uno ni siquiera se propone llegar a entender porque a esta altura es... perder el tiempo, ¿no?
Y le voy a agregar una cosa. Cuando, en el caso de ella, que está tan metida en el tema, en el estudio, en eso que está desarrollando, viste que te empieza a contar ya con un nivel de aprendizaje, de conocimiento, que uno ya se perdió 10 cuadras antes. Pero igual, o sea, trata de acompañar un poco, pero claramente está lejos, muy lejos. Así que le deseamos toda la suerte en eso, que no sabemos muy bien qué es lo que está haciendo Clara, pero la mayor de las suertes.
Que sea para bien, eso que siempre funciona, digamos, ¿no? Que es lo suficientemente amplio como para que abarque cualquier tipo de actividad que vaya a emprender, en este caso la compañera, así que bueno, que sea con salud.
Y hablando de emprender, yo quiero decir una cosa, que hoy en el bloque central vamos a tener la entrevista con Ximena Velasco, una emprendedora realmente, que se me trabó, ¿no? Una emprendedora del fútbol femenino, está en el Inter de Porto Alegre como jugadora profesional y vamos a compartir con ella en entrevistas.
Muy bien, ¿y qué más tenemos en el menú?
Tenemos una picadita también sobre un proyecto de investigación que está desarrollando gente del Instituto de Educación Física y de la Facultad de Bellas Artes, que trata sobre los juegos y los juguetes en Uruguay. Y además tenemos una picadita de la Semana Deportiva, que a cargo de los compañeros que son grandes consumidores de medios, tenemos algunos puntos deportivos. Que, por ejemplo, Sebastián ya nos estuvo contando algo antes de arrancar el programa, que hay algunas novedades en el básquetbol argentino, ¿puede ser?
Puede ser. De hecho, hubo en los pasados días el debut del 14º jugador argentino que llega a la NBA. En este caso, Gabriel Deck, el santiagueño, que debutó en el equipo de Oklahoma City Thunder. Un equipo que es una absoluta murga, para que se entienda en el
jerga.
Fue, digamos, bastante diferente a lo que suele ser habitualmente la incorporación de un jugador internacional a la NBA, que suele ser generalmente entre temporadas. En este caso, Deck estaba jugando en el Real Madrid, donde era, tal vez y sin tal vez, el mejor jugador del Real Madrid en este momento, para poner en contexto, ¿no? Jugador absolutamente clave, que tenía uno de los contratos más bajos del Real Madrid, que terminaba al final de esta temporada. Y bueno, surgió esta posibilidad de la NBA con una incorporación inmediata. salvo el hecho de que, bueno, tuvo que pasar por 7 hisopados negativos y una cuarentena antes de debutar.
O sea, le hicieron un draft de hisopados, más o menos.
Sí, sí, fue él. Le dejaron la nariz como las calles de acá de mi barrio.
El COVID no lo eligió en ninguna de esas 7 opciones.
Lo eligió Oklahoma. Y bueno, se incorporó ya con un equipo que va último en la Conferencia Oeste y que es un equipo muy joven, en el que, bueno, un jugador de su jerarquía, recorrido internacional y experiencia y nivel, ya empezó a mostrar cosas muy interesantes y a destacarse desde los primeros minutos, ¿no? Además, su contrato es bastante particular porque solamente tiene garantizada la primera temporada. Si bien firmó por 4 temporadas, solamente la primera, es decir, esta es garantizada, al término de la cual va el equipo, digamos, a rever su contrato, o él incluso tomar esto como una especie de vidriera para otros equipos de la NBA, ¿no? Que sabemos que ellos escautean absolutamente hasta de qué forma duerme el jugador, ¿no? Entonces, eso ya...
Tiene que cuidar de noche, digamos.
Claro, esto ya es de cara al futuro, o bien la posibilidad de renovar en un contrato acorde con Oklahoma, si ellos consideran que es un jugador de 26 años, ¿no? En plena madurez todavía, con posibilidades de alcanzar todavía un mejor nivel. Y bueno, es algo realmente para los que seguimos el básquetbol, ¿no? Y sobre todo tenemos mucha admiración por el básquetbol argentino. Lo que hace 21 años, ¿no? Cuando debutaron Pepe Sánchez y Rubén Wojcicki en Filadelfia y Seattle respectivamente, que de hecho Seattle Supersonics es una franquicia que ya no existe más, es la que se trasladó y se transformó en lo que es Oklahoma City Thunder hoy. O sea, es la misma franquicia en la que debutó Rubén Wojcicki, está jugando ahora Gabriel Deck.
Vos sabés que a Pepe Sánchez, yo me acuerdo cuando debutó la NBA, porque era el momento donde yo tenía cierto tiempo libre. Yo tendría 17 años, 16, no sé. Y miraba, no paraba de mirar la NBA, y para mí Pepe Sánchez era el futuro Michael Jordan. A ese nivel de fanatismo yo tenía, estaba totalmente tomado por la bomba de la prensa argentina, ¿no? Que Pepe Sánchez
sí, además, era así que... Pepe Sánchez venía de jugar 4 años en la Universidad de Temple, ¿no? A gran nivel. Y bueno, recordemos que fue el base titular de la selección argentina, campeona olímpica y vicecampeona mundial. Realmente hasta la llegada ahora de Facundo Campazzo era considerado uno de los mejores en su posición de la historia del básquet argentino. Y en aquel momento, tanto Sánchez como Wojcicki debutaron en el mismo día y con apenas unos minutos de diferencia. Y en Argentina fue... Lógicamente hablamos de una era pre-redes sociales, ¿no? Que eso, ahora vos entrás a las redes cuando juega Campazzo, ahora cuando está Deck, y es una locura. Incluso los CM de los equipos de la NBA ya sacaron la ficha que los argentinos le explotan las redes y ya le tiran guiños, ¿no? Ponen hashtag con cosas en español y buscando, porque las publicaciones que tienen que ver con los jugadores argentinos superan todo, ¿no?
Un paréntesis. Que los periodistas argentinos tienen que tener mucho cuidado con las redes sociales, como le pasó a Gustavo López, que se burló de un streamer que era Ibai y después le salió, o sea, le pintó la cara a Ibai. O sea.
Bueno, esa fue épica, ¿no?
No, pero esa la tiro como para retomarla después.
Se han escrito cosas, ¿no? Al respecto fue un fenómeno bien interesante. No, redondeando con lo de Deck, el hecho, además de ser histórico, de seguir sumando, ¿no? A la lista de jugadores argentinos que han pasado por la NBA, está a punto de concretarse la llegada del 15º, que también proviene del básquetbol español, y es Luca Vildosa, también juega de la selección argentina, que juega en el Baskonia, que está en este momento negociando su incorporación a los New York Knicks, una franquicia histórica de los denominados equipos grandes de la NBA, pese a que solamente tiene 2 títulos en toda su historia, pero es uno de los equipos pesados y ni que hablar de lo que significa una franquicia que está en Nueva York. Y se daría un caso similar al de Deck, ¿no? O sea, la incorporación sería inmediata. En el caso de New York sí es un equipo que está clasificando a playoff, lo que habla, bueno, de lo que es hoy en día la chapa que tienen los jugadores argentinos a raíz de lo que fue básicamente la carrera de Ginóbili, y después de otros que estuvieron en un jalón por debajo, como puede ser Nocioni o Scola, pero de cómo es considerado el jugador argentino, y sobre todo estos jugadores que se destacan a nivel internacional de Euroliga, ¿no? y de un mundial, como estuvieron hace dos años llegando a la final. Así que bueno, en breve va a estar llegando el 15º jugador argentino a la NBA, seguramente Luca Vildosa a los New York Knicks.
El típico, esos jugadores, Dios, son los típicos que abren mercados, ¿no? Realmente.
Sí, totalmente, porque bueno, ya el prejuicio que podía haber en la NBA hacia el jugador internacional, que se ha ido rompiendo, ¿no? Lo hablábamos un poco fuera de micrófono, que lo primero en los primeros en romperlo fueron los jugadores europeos, pero para un país sudamericano, ya ir por su 15º jugador en 20 años, que algunos, bueno, tuvieron mejor suerte y otros no tanta, pero siempre el jugador argentino tiene como determinada reputación a raíz de sobre todo lo que fue el enorme impacto de Ginóbili, que yo creo que con el paso de los años se va a tomar en su justa medida, porque todavía es muy reciente, ¿no? su retiro, pero hablamos de un jugador que seguramente pase a integrar el Salón de la Fama de la NBA, además del de la FIBA, ¿no? Entonces, para todos estos jugadores, además de sus condiciones propias, que ni que hablar las tienen, y su formación de base propia del básquetbol argentino, lo tiene después su fogueo en Europa, en la selección, y bueno, la chapa que tienen por justamente provenir del mismo país que Ginóbili.
¿Te puedo aprovechar, Seba, ya que estamos acá, para desasnarme? Porque yo no soy un ignorante absoluto con respecto al básquetbol.
¿Pero para qué estamos si no para eso?
Somos dos, me sumo a la pregunta de Diego.
A mí me genera mucha curiosidad, obviamente por la comparativa con el único cuasi deporte con el que más o menos sé algo, que es el fútbol, de por qué no se genera ese fenómeno que en el fútbol es tan común de el deportista destacado que después regresa a su club de origen, a su país, ¿no? Digamos, es como muchísimo más raro encontrar que, bueno, Ginóbili venga, aunque sea un añito, a jugar a Argentina, o Scola, o bueno, todos los monstruos que vos conocés y que yo ahora no me vienen los nombres, pero es un fenómeno que no se da, o sea, que en el fútbol es como lo más habitual.
Sí, vos sabés que bueno, en el caso de los jugadores argentinos que han pasado por la NBA, el caso que, bueno, hubo algunos casos que volvieron a jugar a Europa y después a Argentina, ¿no? Como fue Wojcicki, incluso jugó en Uruguay, o sea, tuvo una carrera que pasó por un montón de países. Delfino volvió a jugar en Argentina después de una serie de lesiones, que lo tuvieron con 7 operaciones en un pie por una lesión que no le encontraban la vuelta. Y él ahora está jugando en Italia, pero bueno, también pasó por Argentina. Walter Herman también, pero son trayectorias que han estado marcadas por otras cuestiones. El caso de Walter Herman, tragedias familiares, de haberse retirado y volver. Y lo de Delfino, bueno, eso que mencionaba del pie. Pero por lo general, el jugador que llega a un nivel tan alto trata de estirarlo lo máximo posible y retirarse ahí o volver a Europa. No es algo tan habitual el hecho de bueno, el gran país referente a nivel sudamericano de jugadores NBA es Argentina, ¿no? Porque Brasil los ha tenido, y bueno, algunos se han retirado de la NBA, otros vuelven, pero bueno, Brasil es como un mundo aparte. Pero después, para el resto de los países hispanoparlantes, bueno, nosotros tenemos un solo jugador que ha pasado por la NBA, otros países no han tenido, Venezuela tuvo algunos pocos.
Seba,
pero Argentina sí es el gran referente, ¿no?
Y en el caso de Ginóbili, aparte, obviamente, las características técnicas y un animal, ¿no? Pero también la forma que él llevó el éxito y toda su consagración, o sea, la impronta de su personalidad, a mí me parece, yo por lo menos lo tengo ubicado como un deportista de eso que, más allá del éxito, de la fama, de los réditos económicos, un tipo con los pies muy sobre la tierra. Entonces eso me parece también genera como, es más fácil abrirle la mano a otros deportistas de tu país cuando vos no la derrapás toda, no sos un tiro al aire, aparte de ser un crack como basquetbolista.
Claro, el basquetbolista argentino, por ejemplo, la camada conocida como la Generación Dorada, incluso que ha trascendido los límites de la gente que no es seguidora habitual del básquetbol, se da por ser como la continuadora de una tradición que hay en el básquetbol argentino y de una generación anterior que también había sido muy buena. No alcanzando esos primeros planos mundiales, pero sí compitiendo en un nivel medio, en Juegos Olímpicos y Mundiales, y con una liga nacional, realmente nacional, fuerte y con determinada formación a nivel conceptual del juego, ¿no? Entonces, bueno, los Ginóbili, los Pepe Sánchez, los Escola, Nación y demás, fueron como los continuadores de eso. Y a su vez, siempre como fueron gente que tuvo las cosas muy claras en el sentido de buscar dónde poder desarrollar su potencial y cuando tuvieron que irse a Argentina lograron dar ese salto siguiente potenciándose en Europa en el primer nivel, ¿no? Oberto, por ejemplo. Y bueno, toda esta camada actual, los Campazzo, la Provito, la Dec, Garino, Brusino y demás.
Este muchacho es impresionante.
Están en Europa todos. Y algunos están dando el salto a la NBA, tuvieron la posibilidad de compartir los últimos compases ahí de la Generación Dorada en la selección, ¿no? Entonces, es como que al haber referente es mucho más fácil el paso de la posta, ¿no? Porque hay espejos cercanos dentro de una organización que funciona de determinada manera y demás.
Hay una cosa que capaz que lo podemos llevar al fútbol, y como que es bastante actual, Cavani tuvo la posibilidad de venir a Danubio ahora, pero eligió renovar contrato con el Manchester, que lo podría haber hecho, pero claramente Cavani está muy despegado. Yo quiero decir una cosa, es de los futbolistas que más admiración me genera, no solo por cómo juega el fútbol, sino por la actitud que tiene. O sea, Suárez también, pero es otra cosa, o sea, estamos hablando de otro partido. Cavani me parece un tipo tan centrado, excesivamente centrado, que me saco el sombrero porque le terminó tapando la boca a los ingleses, o sea, no sé.
No, aparte, esto yo no sé si no lo hablé con Diego en algún momento o me estoy equivocando y lo hablé con otra persona y refería a lo siguiente, ¿no? Que las trayectorias europeas de Cavani y Suárez van por 15 y 16 temporadas respectivamente, ¿no?
Una locura.
Son hasta inéditas para el fútbol uruguayo y sobre todo al nivel de equipos en los que se han manejado, salvo, bueno, los comienzos de un Palermo o un Groninga, como le gusta decir a mi amigo Diego Varela.
Me encanta Groninga.
Pero después los equipos top y trayectorias que se han mantenido por 15, 16 años, ¿no? O sea, antes hablábamos de... Bueno, tal jugador se mantuvo una década en tal lado como algo excepcional, ¿no? Pero esto ya es, digamos, algo que nunca se había visto anteriormente.
Sí, y lo estamos como naturalizando muchísimo, y ese es el gran miedo, ¿no? Que muchos y muchas tenemos, es que es el impacto que puede haber después de la caída cuando eso no esté más.
O sea, no lo digas, ni lo menciono.
Es que aparte, digo, para un país como Uruguay, hasta estadísticamente es muy poco probable que vuelvan a coexistir dos delanteros nacidos el mismo año en la misma ciudad y de ese nivel sostenido durante década y media en Europa. Siendo realistas, ¿no?
Siendo realista, claro. Y cuestionando los datos del INE, por lo que veo, estás cuestionando los datos oficiales. Fuerte lo tuyo.
Sí, claro.
Podríamos decir ya a esta altura que fueron manipulados, ¿no? Porque no.
Claro. No, pero hay jugadores que están en los puestos de ellos, no, pero Valverde, Bentancur, Josema. Me parece esos jugadores que pueden llegar a tener, te quiero decir, 15, 16 temporadas en Europa. Pueden llegar a pasar. Pero.
Sí.
Pero no como delanteros y rayando en los mejores equipos y rompiendo las redes, ¿no? O sea, son cosas distintas.
Claro, y bueno, en el caso de lo que vos decías, Álvaro, de Cavani, bueno, lo que vimos, ¿no? La renovación con el Manchester apunta exclusivamente al hecho de mantenerse en el máximo nivel competitivo hasta el Mundial de Qatar, ¿no? Que justamente es algo que desde la selección el maestro Tabárez suele insistir mucho, ¿no? En el hecho de siempre inculcarle a los jugadores, ¿no? El hecho de tratar de mantenerse compitiendo con regularidad en el mejor nivel posible, que eso hace que, bueno, a veces hasta las malas decisiones en cuanto a elegir equipos para continuar su carrera han pesado en el hecho de jugadores que han perdido pie en la selección, ¿no? Tanto, bueno, hoy por hoy el jugador que no juega es prácticamente imposible que sea convocado, y el que va a jugar a ligas que, digamos, en la que le da prioridad a algunas cosas por sobre la competitividad también suele quedar medio en el ostracismo.
Salvo uno que yo creo que es el punto débil del maestro, que es el pelado Cáceres. Que el pelado Cáceres puede hacer cualquier cosa y siempre va a ser titular y va a jugar bien. Es lo que tiene el pelado Cáceres. No, pero más allá de eso, en la Fiorentina la está jugando bien, o sea, y están rodadas.
Claro, no, pero se ha mantenido, se ha jugado en equipos importantes.
Sí, pero pasa que el maestro Tabárez siempre tiene como un jugador fetiche, ¿no? Que dice, bueno, este es mi permitido. No importa que no esté jugando. Exactamente. No importa que no esté jugando, no importa que venga a estrellarse 7 veces
con Cáceres, su auto. Cáceres sí lo vale. Cáceres hace eso y después juega bien, o sea.
Sí, hace todo. Juega bien, después se estrella el auto, todo. Sí, hace, claro. Sí. Se viste. Bueno, Cáceres, podemos decirlo, ¿no? Cáceres sí realmente es un hombre que está desnudo habitualmente.
Sí, claro.
Sí. Juega desnudo.
Sí. Juega desnudo, literalmente, básicamente.
Y yo no sé si se dan cuenta, pero siempre que sacan la foto del vestuario dicen que está siempre en pelota. O sea, es increíble.
Sí, sí,
es
sí.
Es el rey de Instagram. O sea, hay testimonios de mujeres que mantiene exclusivamente su cuenta de Instagram para ver qué hace el pelado Cáceres.
No, y después lo otro que es como, es un tipo muy terrenal, porque lo ves en la tienda inglesa ahí de Luis Alberto Herrera y Millán. Siempre compra ahí, entonces siempre lo están esperando, cada 2-3 meses están esperando que vaya el gran surtido y
se saque fotos.
Es una persona que no pierde las raíces.
Claro.
Pero se ahí es el surtido para llevarse las cosas para Florencia.
Sí, claro. 200 gramos de mortadela.
Surtido grande, entonces, ¿no?
Claro.
Pero bueno, no. Hablando de eso, vamos a ver qué pasa. Y lo que decía de mantenerse a cierto nivel, más ahora con el tema de la pandemia, de los partidos, las elecciones que van a estar todos medio supeditados. Y bueno, yo no quería complicarles, pero el tema del asado de la Conmebol y la Sinovac y todo eso en el complejo Uruguay Celeste, creo que merece por lo menos una punta, a ver qué les parece, y después nos vamos a la pausa. ¿Qué les parece?
Ya dijimos nosotros en este programa, ¿verdad? Todo lo que pensábamos con respecto, claro, al excelentísimo presidente de la Conmebol, Alejandro.
No, eso
Domínguez.
Sí, pero no teníamos el dato del asadito del miércoles pasado.
Pero lo presuponíamos.
Sí, era cuestión de tiempo. El asado, digamos, esta gestión tan trascendente tenía que cerrarse como se merece, ¿no?
Pero yo creo que no se cerró, porque esto tiene como una doble tuerca, que es que en el Estadio Centenario se juegue la final de la Copa Libertadores, o está descartada toda esa posibilidad.
Yo creo que está firme, ¿no? O por lo menos se había manejado a nivel mediático como una posibilidad bastante cierta.
El presidente de la AUF le dijo que sí, que lo están manejando como una posibilidad. Y habría que hacer algunas reparaciones en el estadio antes de jugar la final. Pero ¿alguna? Más allá de eso.
Sí. Bueno, pero como hay que hacerlo en Uruguay, ¿verdad? Yo creo que si hacemos, por ejemplo, también el Mundial del 2030, que creo que en este asado lo tienen que haber charlado, ¿no? Si no, esto,
por supuesto.
Si no salió en el asado, fracasamos como país.
Y totalmente. Sí. Si no salió el tema, fracasamos. Entonces, a mí me parece que para rendir el mejor homenaje posible al Mundial de 1930, el estadio creo que debería ser terminado a último momento, ¿verdad?
Sí.
Como sabemos que fue la obra original, porque si no sería como muy insultante para la historia. Hay que terminar haciéndolo de unos agregados de prefabricado, Claro. ¿No? Y con unas con unos fuegos ahí, tipo soplando con mantas, para intentar que todo se seque y se pueda entregar a tiempo. Me parece que sería el mejor homenaje. Yo desde acá al presidente de la República, que sé que nos escucha, se sí, lo quiero claro. plantear y que traslade la propuesta a la Conmebol.
Sí, yo creo que está bien y me parece que es muy importante que el presidente de la Conmebol llegue al país y poco más que sea un secretario de Estado y no haga cuarentena, vaya derecho del aeropuerto al plato de carne, me parece que es fantástico. Y habla sí. muy bien de Uruguay como país, ¿no? Y como...
Al parecer, de hecho, no, pero yo lo conozco, es amigo mío, este no, ¿qué va a tener COVID? Si
yo lo... Como un anclaje, como un hub deportivo. Sí, estamos bien como país. Bueno, nos vamos a la pausa y recibimos a Jimena Velasco, ¿le parece? En la entrevista vamos. Central de Sony.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.